Los derechos humanos cada vez se respetan menos en nuestro país. En la actualidad hay ciertos sectores y grupos sociales que atacan no solo los derechos humanos, sino también a las personas de forma directa. Sobre todo podemos notarlo en dos ámbitos como son el derecho al aborto y los derechos de los migrantes. Sobre el aborto, pues venimos asistiendo a la campaña de algunos sectores de la Iglesia que están arremetiendo contra este derecho. Ayer hubo en Madrid una manifestación contra el aborto a la que asistieron en torno a 20.000 personas. En esta manifestación se pedía que las mujeres no puedan tener este derecho. Por supuesto, cada uno tiene derecho a dar su opinión y más aún a manifestarse, pero lo que yo planteo es si tenemos derecho a manifestarnos en contra de los derechos de los demás. Sin duda alguna, las soluciones pasan por la educación, por concienciar a los jóvenes y por hacerles ver la necesidad de que si practican sexo, lo tienen que hacer de manera segura, es decir, utilizando diferentes métodos anticonceptivos. Y el método más eficaz es el preservativo, como muchos sacerdotes de barrio saben. La semana pasada podíamos ver un hecho alarmante, como fue una presentación audiovisual que en un instituto religioso de La Rioja se puso ante los ojos de los estudiantes de cuarto de la ESO. Una presentación horrible donde se muestran cuerpos descuartizados de bebés y donde se asegura que todo eso es lo que está haciendo el Partido Socialista. Los profesores, creo yo, no podemos coartar los pensamientos de los estudiantes. No podemos decirles qué tienen que pensar, y menos aún a quién o a quiénes tienen que votar o a quiénes no. El aborto es un derecho al que las mujeres deben tener acceso si ellas lo consideran así. El gobierno, los grupos feministas y las diferentes agrupaciones a favor de los derechos humanos lo que piden es el derecho real al aborto, no la obligación de abortar. Y no podemos negar la evidencia, las personas se aman, las personas practican sexo. Y bueno, pues será mejor que lo hagan de una manera segura a que estén frustradas. Desde aquí pedimos a las personas con poder, si es que nos escuchan, que abran los ojos y que, por favor, que se den una vuelta por los barrios y se pongan manos a la obra para educar a la juventud adecuadamente sobre sexo y para asegurar a las mujeres que puedan acceder a todos sus derechos. Por otro lado, los migrantes cada vez tienen menos derechos en el Estado español, porque las diferentes instituciones, los gobiernos, están haciendo oídos sordos a las voces que avisan de las agresiones contra estas personas. Pero lo más preocupante es que, por esta falta de acción de los que tienen el poder, están apareciendo grupos violentos organizados dentro incluso de las propias instituciones. En la madrugada del sábado 20 de marzo, un grupo de indeseables, armados con palas, bates de béisbol, etc., propinaron una paliza brutal a un grupo de adolescentes en el barrio de Usera. Uno de ellos, que es alumno mío, ha estado 3 días sin poder venir a clase. Este chico tiene 17 años, le saltaron un diente, le causaron lesiones graves y le han dejado la cara como un mapa. Su delito fue ser marroquí y no poder salir corriendo porque tiene problemas de movilidad. Y estar en la calle a la vez que esta gentuza. No deben de ser muy valientes, no, porque solo atacan cuando están en grupo, y además atacan por la espalda, como sucedió con mi alumno. No estaría tampoco mal que las personas con poder se encargasen también de que los grupos organizados que se emplean de manera violenta contra las personas que ellos consideran diferentes, que esas personas violentas que acaben todas en la cárcel. Esta es la opinión de Rubén Bermejo. Aquí comienza esta 484.
Cuatro.
Bienvenidas y bienvenidos a esta 484, a una edición más. Hoy es lunes 30 de marzo. Y bueno, pues tenemos con nosotros, como viene siendo habitual, a Julia López. Bienvenida, Julia.
Hola, buenas tardes, Rubén.
A Marta Cañadillas. Bienvenida de nuevo, Marta.
Hola, buenas tardes.
Y, como no, también a Aitor Fernández. Aitor.
Hola, muy buenas, Rubén.
Bueno, ¿qué tal ha ido esta semana?
Bien.
Bueno, además deciros que en el estudio tenemos a Summer, que está echando un vistazo a la mesa de mezclas, y a Héctor Hurtado, que luego después podréis escucharle en el 600 de Leganés. Hoy vamos a comenzar pues haciendo ese repaso que hacemos habitualmente a las noticias. Para ello nos ayudará, como suele ser habitual, Marta Cañadillas. También después hablaremos con Aitor Fernández sobre cómo ha ido esta semana de deporte en Leganés. Yo, como siempre, Aitor, te pregunto, ¿cómo ha quedado el Lega?
Esta semana, afortunadamente, ganó 2-0. Pese a la derrota, bueno, no solo contra el Corcón, que cayó 0-6, ya ha comentado. El miércoles cayó de nuevo con el Castilla, el filial del Real Madrid, 3-2 en Valdebebas, pero bueno, este Vaya. Domingo remendó un poco todo y a ver si mejor la situación.
A ver si remontan ahí, ¿no? Sí. Bueno, siguen siendo segundos primeros.
Sí, segundos, sí, pero...
Bueno, está ahí la cosa, ¿no? Sí. Bien, además de este repaso a la actualidad, hoy vamos a tener una entrevista de excepción, porque vamos a tener en los micrófonos de Coleganés a la cantante Olga María Ramos, que es una entrevista que nos trae, en este caso, y que tenemos gracias a Marta. Marta, ¿cómo has accedido hasta Olga Ramos?
Bueno, yo sabéis que vengo de otra radio y además que yo me gano la vida siendo recepcionista de hotel, con lo cual, cuando estuve trabajando en la zona centro, pues una de las cosas que hacía era ver qué le puede gustar a los clientes que van al hotel. Entonces iba a restaurantes, iba a cosas, veía espectáculos, a veces me invitaban, a veces no. Y de esta manera, cuando estaba Olga María Ramos haciendo las noches del cuplé en Viejo Madrid, pues fui con la que entonces era mi jefa de recepción y estuvimos ahí una velada bastante buena, y oyéndola cantar, porque hay que decir que es una mujer que está muy estupenda y que además al mismo tiempo hace unos dobles sentidos que da mucho juego.
Da mucho juego, ¿no?
Y desde entonces tenía yo ganas de poder hacer una entrevista a Olga María Ramos.
Bueno, avisamos de todas formas a nuestros oyentes que las canciones que pongamos de Olga Ramos sí que están registradas, que no suele ser habitual, normalmente sí que ponemos música libre, pero bueno, con una oportunidad como esta no lo íbamos a dejar escapar, yo creo, ¿no? Bien, aparte de eso, Julia, luego después nos dará una receta. ¿Qué receta nos vas a traer hoy, Julia?
Empanadillas de bonito y huevo.
Uy, qué buenas las empanadillas, ¿no?
Sí, creo que sí.
Además, bueno, a ti te salen estupendas, son mis preferidas.
Por eso las hago.
Bien, y si nos da tiempo, pues también leeremos algún texto, como no, de mano de Marta Cañadillas. Bueno, como os digo, un programa muy completo en el que tenemos cosas, incluso para poderos contar de más. Vamos a comenzar ya con nuestro repaso a las noticias. Y comenzamos hablando de algunas noticias que nos llegaban del Ayuntamiento de Leganés. En este caso es un certamen de fotografía, relato corto y música para jóvenes en Leganés.
La Delegación de Juventud del Centro de Jóvenes organiza este certamen de fotografía, relato corto y música sobre trabajos sobre Europa, sobre los jóvenes en el entorno europeo.
Sí, parece que les interesa, ¿no?, en ese ayuntamiento lanzar ese mensaje europeísta, ¿no?
Sí, realmente el tema del concurso es jóvenes en Europa, lo que conozco y lo que quiero conocer. Somos jóvenes, ahora somos jóvenes de los 14 a los 35 años.
Bueno, es lo que consideran aquí, ¿no? Porque luego hay jóvenes de 70 y de 80 que se llevan al espíritu, ¿no?
Sí, entonces estas tres modalidades... va por las categorías tanto de grupo como individual y la presentación finaliza el 27 de abril. Esto se ha de presentarse en el Centro de Jóvenes, que está situado en la Plaza España, número 1, y el teléfono es el 91-248-9333. Y como siempre, en nuestra página podéis tener información.
En nuestra página y también en la página de Jóvenes, que es www.leganes.org/dejóvenes. Aquí pues tenéis toda la información y bueno, pues si os quedase alguna duda, como sabéis, pues podéis llamar al teléfono que os decía Marta, que es el 91-248-9333. Y seguimos con más certámenes, en este caso de pintura, porque se ha convocado desde la Delegación de Cultura, que me ha quedado a mí esto... Bueno, desde la Delegación de Cultura se convoca el séptimo certamen nacional de pintura, el Pincel Verde, que trata del medio ambiente y otorga premios por valor de 9.000 euros, que no está nada mal, ¿eh? 9.000 pavos ahí, ala.
Lo patrocina... Está patrocinado por El Hecho Asociación COP y está asesorado por el Grupo de 25. Uh-huh. Eso, todo es sobre los valores ecológicos y el conocimiento de la conservación del medio ambiente. Esto hay que presentarlo en el Centro Municipal de las Tesillas, calle El Museo número 2, en Leganés, y el teléfono de contacto es el 912489636.
De hecho, pueden llamar a este mismo teléfono para obtener más información, al 912489636, o bien pueden consultarlo, como siempre, pues en nuestra página web, donde tenemos allí las bases y un montón de información. En esta ocasión, la verdad es que hay bastante. Bien, en este caso hablamos de una información que nos llega desde la Unión Comarcal Sur de UGT, que es sobre el plan de formación intersectorial de UGT, para Madrid 2008-2009, y bueno, pues se tratan de una serie de cursos dirigidos a trabajadores en activos y desempleados inscritos en el INEM.
Son varios cursos: técnicas de secretariado, que son 80 horas, auxiliar de comedor y ocio, 30 horas, informática básica, 40 horas, inglés intermedio, 80 horas, apoyo a domicilio, atención familiar, son horas presenciales, 30 horas presenciales y 70 de teleformación. La sede es UGT, aquí en Leganés, en la calle La Paz, sin número, barrio de los Derechos Humanos, y el teléfono para informarse es el 916948520.
Bueno, pues continuamos con más noticias. En este caso hablamos sobre el famoso juego de mesa, el Monopoly, que como sabéis anima a los jugadores a competir por la propiedad de terrenos, a especular, etcétera. Y bueno, pues elige en este caso, en su versión que van a hacer sobre el Estado español, elige a localidades como Leganés y Parla para su versión española, pero deja fuera a Madrid. Y bueno, esta es una información que nos llegaba desde el periódico El País.
Sí, queda fuera Madrid Centro, pero sí, están Móstoles, Leganés y Parla, y el resto de las ciudades clasificadas son por el siguiente orden: Cádiz, Jerez de la Frontera, Jaén, Badalona, Elche, Palencia, Badajoz, Pamplona, Sabadell, León, Hospitalet de Llobregat, Cartagena, Terrassa, Albacete, Cáceres, Vigo, Barcelona y Santander y Cebolla.
Uh-huh. Y bueno, resulta que han hecho unas votaciones, ¿no? Que se permitía elegir, pues, entre las 20 casillas, pues un listado que había ahí 65 localidades de todo el estado. Para las otras dos casillas ha tenido lugar una votación paralela en la que se podía optar cualquier localidad de la geografía española. Y bueno, como dato decir que de este famoso juego se han vendido más de 250 millones de copias del juego en 103 países y 37 idiomas desde 1935, que no está nada mal, ¿eh? O sea, yo creo que todas las generaciones han jugado en algún momento al Monopoly, aprendiendo a competir, ¿no? Por las propiedades y demás. No sé si es un juego que a lo mejor podríamos fijarnos más en otro tipo de juegos, pero el caso es que es divertido, ¿no? Bien, también hablamos de una convocatoria para mañana, para martes 31, que se llama Oscuras, y que se trata de la segunda tertulia que hace la asociación Acubo, que es, bueno, pues una asociación de antiguos alumnos de la Escuela Contemporánea de Humanidades de Madrid.
Sí, se trata de una lectura literaria con los ojos tapados, en las que serán las voces, los sonidos, el olor y el tacto los que nos trasladen a otros mundos. A oscuras, nuestro oído se agudiza, por tanto la información del tacto y el oído es vital. A oscuras los sentimientos son más vulnerables y nos fijamos más por el instinto. Los relatos escritos por los amigos A Cubo y la Escuela Contemporánea de Humanidades serán leídos por un grupo de actores y profesionales y locutores de radio.
Bueno, locutores de radio, es que voy a ir yo a leer alguno por ahí, pero tampoco es que... Bien, esto espero que podamos grabarlo y así luego después os lo ofreceremos grabado, porque la verdad es que son de bastante calidad luego los relatos que van llegando a esta asociación. Como os decíamos, será mañana martes 31 a las 9:30 de la noche en el Café Molière, que se encuentra en la calle Francisco Silvela, número 20, en Manuel Becerra. Y bueno, desde Acubo nos decían que si eres actor, locutor... que si tienes experiencia en lectura de relatos o si quieres participar en las lecturas dramatizadas, te puedes poner en contacto con ellos a través del email de la asociación, que es asociacionacubo, todo junto y con minúsculas, asociacionacubo@gmail.com. Bien, vamos a hablar ahora de algunas informaciones que nos llegan de diferentes asociaciones y colectivos sobre derechos humanos, porque siempre pues, nos gusta comentar un poquito, ¿no? En este caso hablamos primero de que la Organización Mundial contra la Tortura ha expresado su profunda preocupación por el empeoramiento de la situación de los derechos humanos en el Sáhara. Es una información que nos llegaba a través de Leganés con el pueblo saharaui.
Es que más de 30 civiles saharauis fueron detenidos y procedieron de, a los que se le hicieron decenas de heridos durante la violencia e intervención en el Ayun, el jueves 26 de marzo, según informó el Comité de Defensa del Derecho de Autodeterminación del Pueblo Saharaui, al servicio de la Comunidad de Saharaui en Canarias.
Es muy preocupante la situación actual del pueblo saharaui, la represión a la que se está viendo sometida. Y bueno, nosotros lo único que podemos hacer es poner este granito de arena y contarlo, porque es algo que no puede quedar callado, tenemos que contarlo. En el Sáhara se están viviendo auténticas escenas de pánico. Además, el grupo local de Amnistía Internacional de Leganés nos enviaba una información sobre los Estados Unidos, donde se dice que decenas de miles de personas permanecen detenidas sin vistas ni fianza por motivos de inmigración.
Es que estas personas están en centros de detención para inmigrantes en Estados Unidos, sin que se celebre la vista para determinar si su detención está justificada o no. Uh-huh. Ha manifestado la sección estadounidense de Amnistía las dificultades que tienen tanto para el abogado como para la ayuda para conducirse de manera de procederse. Momento, uh-huh. Me he adelantado.
No te preocupes.
A ver, las dificultades tanto para conseguir abogado como la ayuda para seguir el proceso legal. De tal manera que muchos de ellos prefieren ser expulsados con tal de seguir todo este proceso sin ayuda.
Eso es, y en este caso las organizaciones de derechos humanos lo que subrayan es esta necesidad de que al menos haya un órgano judicial o alguien que revise cada caso para determinar si la detención es necesaria. Recordamos que también hay algunas personas que están siendo detenidas en Estados Unidos que son ciudadanos americanos, estadounidenses, y que sin embargo pues permanecen también en las cárceles. Esto la verdad es que se aproxima mucho a lo que desde Europa quieren hacer con los centros de internamiento de extranjeros y la directiva de la vergüenza. Y de nuevo, pues no podemos más que denunciar y decir que, bueno, que las personas tienen derechos y que hay que respetarlos. Bien, vamos a acabar con un par de noticias que nos llegaban de última hora. En este caso, la primera es que hay un casting que se llama Tú, Nuestra Estrella, y que hacen en el Instituto de Educación Secundaria Gabriel García Márquez, que lo que en realidad están haciendo es como pues un casting para ver a la gente que le gusta cantar. Ellos lo que dicen es que si te gustaría grabar un disco, esta es tu oportunidad. El día 2 de abril, de 10:30 de la mañana a 11:30 de la mañana, en el aula de música del Instituto Gabriel García Márquez, pues se hará este casting realizado por los alumnos del centro, por los alumnos de música. ¿Quiénes pueden acudir al casting? Pues todas las personas que vayan deberán firmar una autorización, si son menores, en las que se les consienta para ser filmados y o fotografiados. El casting serán 5 minutos como máximo para cada cantante y bueno, las canciones serán elegidas al llegar allí y serán canciones de karaoke. Lo que dicen es que no os pongáis nerviosos y que tengáis suerte. También desde la red Nosotras en el Mundo nos llega la información de un taller de comunicación sobre género y nuevas tecnologías que se llamará Cómo comunicar desde la perspectiva de género. Tendrá lugar desde el 24 de abril al 20 de junio, y estará dirigido a mujeres, sobre todo de América Latina y también del Estado español, interesadas en la comunicación. Será los viernes de 17 a 21 horas en la Asamblea Feminista y los sábados de 10 a 14 horas en Radio Vallecas. El precio del curso será de 15 euros y bueno, si queréis más información podéis escribir a nosotras en el mundo @radiovallecas.org. Repetimos, nosotras en el mundo @radiovallecas.org o llamar al teléfono 91 777 3324. Repetimos, 91 777 3324, para este taller de comunicación sobre género y nuevas tecnologías y para comunicar desde la perspectiva de género. Bien, vamos a continuar ahora sí con los deportes y continuamos con Aitor Fernández. Aitor, que van segundos, pero han ganado.
No.
Dime.
Primeros.
Ah, primeros, de nuevo primeros.
Sí, que me había liado que el Cartagena tiene un partido menos, va segundo, no estoy el gol a ver que ha ganado, pero aún tiene que ganar ese partido. O sea, no damos por hecho. Bueno, contra el último, que son. Pero bueno. Así que nada, 59 puntos. Se han colocado, ahora ha disminuido la ventaja, 5 puntos con el quinto clasificado. Pero bueno, mientras al Cartagena le sacamos 3 puntitos, a ver si pincha.
A ver si es verdad. ¿Les queda todavía por jugar aquel partido al Cartagena o ya lo jugaron?
No, si todavía no lo han jugado contra el último.
Contra el último, y es que son casi 3 puntos asegurados, aunque bueno, nunca se puede cantar victoria, ¿no?
Esperemos.
Bueno, ¿quién metió...? Bueno, es que hay mucho que contar, ¿no? Porque jugaron 3 partidos en una semana.
Sí, bueno, el 0-6 no comentamos nada.
No comentamos, ya.
Si te parece... Y bueno, el otro,
el partido contra el Castilla, ¿no?
Sí, contra el Castilla 3-2, perdió el Leganés, iba perdiendo 3-0, consiguió meter un gol, acabaron expulsando a 2 del Castilla y ni por esas. Pero bueno, el domingo a ver si se sigue y se llega a esta senda positiva en la que se pueda lograr el ascenso, esperemos.
Eso es. Y luego, ¿quién metió los goles este domingo contra el Fuerteventura?
El domingo, el segundo gol lo metió Kini y el primero Negral.
Bueno, Kini moja casi toda la semana, ¿no?
Sí, la verdad que no sé si lo hará con su churri, pero...
pero al menos en el
que
fútbol
aquí
sí, ¿no?
Sí. Pero bueno, un partido un poco... Fue la verdad un poco tostón, porque el Fuerteventura vino a cerrar un punto...
¿no?
Y bueno, la verdad que un partido tostón, se nota mucho Zarandona, o sea, se le echa de menos, pero mucho, muchísimo, es el mejor y bueno.
Bueno, ya le quedará poco para recuperarse, ¿no?
Esperemos, pero bueno.
Esperemos. Bueno.
Sin prisa, o sea, con prisa y sin pausa, porque bueno.
Ya veremos cómo sale la ronda clasificatoria, porque sí. Yo creo que está ya claro que vamos a estar ahí. Y esperemos también no ser el rival más débil, ¿no? Sino al revés, el más fuerte. Es que cuando vienen aquí los jugadores a hablar en la hora blanquiazul siempre dicen que quieren subir contra el Cádiz. Pero ojo, es que el Cádiz es el más difícil, yo creo, ¿no?
Bueno, que no lancen las campanas al vuelo,
bueno, sí.
Porque bueno... Bueno, se puede decir muchas cosas, pero el Cádiz es un equipazo tremendo.
Y además con mucha historia.
Primero vamos a meternos, ser cautas, ir paso a paso, meternos en playoff. Y cuando ya estemos, no elegimos. El que nos toque es el que tenemos que ganar.
Eso es.
Porque bueno.
Bueno, ¿qué más nos traes de deportes, Aitor?
Voleibol, como siempre, en la fase de ascenso a FEP, que comenzó este sábado a las 7 en el Pardo Bazán, fue el partido. Se perdió contra el Jazz Mundet de Barcelona, 3-1. Bueno, por lo menos se consiguió un set y bueno, se ha empezado un poco mal la liguilla, pero bueno, todavía quedan varios partidos, son 6 partidos, son 4 equipos y bueno. Seguimos con más de voleibol porque han sido varios campeonatos de Madrid para ir a los campeonatos de España y como bueno, la semana pasada ya te comenté que el juvenil masculino había quedado segundo, pero posiblemente vaya. Uh-huh. Y el juvenil femenino ha hecho lo propio porque también ha quedado segundo y ha quedado primero el organizador, el Rivas, pero cabe añadir que el femenino es un grado extra porque son bastante más equipos y más divisiones, o sea que tienen bastante mérito ser segundas y más cuando ya habíamos comentado que casi se meten entre las mejores de España, a ver si ahora en el campeonato de España lo consiguen.
Yo creo que se les dará muy bien, hombre, aquí calidad con el voleibol.
Sí, luego las infantiles han sido terceras. Uh-huh. Y bueno, el segundo año consecutivo que se habían metido al campeonato, o sea que bueno, está bien. Y quien han sido campeones es el cadete masculino, o sea que va al campeonato de España porque se lo ha ganado. No tiene que estar esperando de otras comunidades, nada.
Claro, así es que desde los pequeños hasta los mayores, en el voleibol, en Leganés, los mejores.
Qué bonito te ha quedado.
Qué bonito, ¿eh?
Sí.
Ya, esto aquí hasta haciendo pareados.
Luego tengo que Macarena Gregorio, atleta del Club Maratonero de Leganés, ha sido subcampeona de España, 600 metros. Y la atleta, sumando este triunfo, ha conseguido el subcampeonato de España en pista cubierta, categoría de femenina, con un tiempazo. 1:42.77.
Vamos, que corre que se las pela.
Sí, se ha disputado el 22 de marzo, se disputó en Oviedo. O sea, uh-huh. Es que está bien. Y luego también, que como ya te dije, se celebró la edición del trofeo de karate infantil y juvenil. La duodécima, y fue también el mismo día, el 22 de marzo, en el pabellón Europa, y acogió, trofeo de infantil, juvenil, de karate, con la participación de todos los gimnasios y clubes afiliados a la Federación Madrileña de Karate. Y hubo 500 espectadores, se calcula, o sea que bastante completito. Asistieron el concejal Sebastián Ortega y el director técnico Manuel Mendoza. Y ya la última para finalizar, el Club Atletismo Leganés en el Campeonato de España de los 100 kilómetros. José Manuel Rodríguez Santiago, corredor del Club Atletismo, se ha proclamado campeón de España de 100 kilómetros en la categoría de 45-50 años. Fue el domingo 15 de marzo en el tradicional circuito Vallecas. O sea que, 100 kilómetros, poca gente los aguanta, ¿eh?
Pues muy pocos, la verdad. O sea, tienes que tener una resistencia y además una forma física tremenda, porque 100 kilómetros corriendo no son 2 kilómetros, son 100.
Yo voy en coche y ya me canso como para hacerlos corriendo. Pero bueno.
Bueno, no sé si nos quieres comentar algo, Marta.
Sí, bueno, que yo corro una hora, luego me hago la tabla de máquinas, luego me ducho y me voy para casa.
Pero 100 kilómetros no haces, ¿a que no?
Que no, que yo voy a trote cochinero para no poder hacer la maratón de aquí a un año y medio, maratón de aquí a un año.
Pues imagínate 100 kilómetros.
Pero es trote cochinero, ¿eh? No vayamos aquí.
Claro, y media maratón además es que es...
Es que ahora hay muchos niveles. Hay desde 10 kilómetros, que es lo que me están pinchando mis colegas. Venga, Marta, 10 kilómetros. Si te haces una horita, 10 kilómetros no es nada. Luego ya te enganchas. Porque te enganchas a que te vean correr y tal. Eso me han dicho, todavía no he probado. Yo estuve en un equipo de atletismo del Concepción, yo vengo del Concepción, y jamás competí porque yo lo que iba era a correr.
Claro, a hacer deporte, ¿no?
Hacer atletismo, estuve en la escuela de atletismo de Aluche, en el equipo de Concepción. Y yo jamás competí, yo lo que iba era a pasármelo bien entrenando. Entonces, lo que pasa es que me han dicho que una vez que empiezas a competir, te pica el gusanillo. Y llegas y dices, venga, 10 kilómetros. Luego dices, pues no es para tanto 10 kilómetros. Pues una media maratón. Ah, pues no es para tanto. Y luego, yo conozco gente que le van sus hijos y sus hijas a ver correr. Por eso, lo de este señor me parece, pues que debe ser lo normal en este mundo. En este mundo, una vez que empiezas a moverte. Porque yo creo que más que hacer deporte, hay una cosa que se llama la cultura del deporte. Que empiezas y que es
y
parte
picas, de
ti.
Te picas, ¿no? Te picas con ello.
Sí. Yo, por ejemplo, llevo desde los 5 años haciendo cosas. ¿Por qué? No sé, mi padre ya era fondista y siempre nos dijo, tenéis mucho tiempo libre, hijos míos, vamos a hacer algo.
Y qué mejor que deporte, ¿no?
Sí.
Bueno, Aitor, ¿sí?
No, que yo también estuve en un club de atletismo y la verdad que me fui corriendo.
¿Te fuiste corriendo? Bueno, bueno, desde aquí animamos a que hagan deportes. Os vamos a dejar con una canción. Bueno, primero vamos a escuchar un indicativo de aquí de Coleganés y después os vamos a dejar con La chica del 17, que es una de las canciones de Olga María Ramos, a quien tendremos a la vuelta. No os retiréis.
Cuatro, Nacho, cuatro.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te doy una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabajas fuera, de que trabajas dentro y de toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
La chica del 17 de la plazuela del Tribulete nos tiene con sus toiletes revuelta la vecindad. La gente ya la critica, pues hace tiempo que nos explica a dónde va la chica, tan bien plantada. por eso a las vecinas las da por murmurar, y al verla tan compuesta le dicen al pasar: ¿dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca pa' tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. La chica del 17 gasta zapatos de tafilete, sombrero de alto copete y abrigo de petit gris, los guantes de cabritilla, medias de seda con espiguilla, y viste la chiquilla como en París. Por eso a las vecinas las da por murmurar, y al verla tan compuesta le dicen al pasar: ¿dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca pa' tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces, tra la 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 la.
Bien, estáis escuchando La chica del 17, que es una canción de Olga María Ramos, que hoy tenemos el placer de tenerla en directo. Olga, buenas tardes.
El placer es mío, encantos míos. Gracias.
Bueno, ¿cómo va eso, Olga?
Pues muy bien, sinceramente. Yo estoy pletórica porque hago lo que me gusta, que es cantar cuplé, así que imagínate. Además estoy trabajando muy bien, doy conferencias cantadas, en fin, tengo una vida en ese sentido muy completa.
Pues sí, señor. Bueno, yo creo que es mejor que te dejemos con Marta y con Julia, que son dos de tus admiradoras, y además que fue gracias a Marta con quien... Que nos ha facilitado, vamos, tu contacto. Marta, puedes saludar a Olga si quieres.
Hola, Olga, buenas tardes.
Hola, cariño, ¿cómo estás?
Bien.
Muchas gracias por tu admiración, ¿eh? Y tu constancia y tu paciencia.
Sí, nos ha costado unos cuantos años, poder
sí,
hacer esta entrevista.
Bueno, pero el caso es que aquí estoy.
Yo quería que me preguntaras, porque a mí, esto que decían, mi mamá es artista, tú lo has vivido.
Es verdad. Es cierto. Bueno, mira, desde chiquitita yo me crié entre música, porque claro, mis padres me llevaban recién nacida en un capacho, me ponían en el camerino, luego cuando fui más mayor hacía los deberes en el camerino, así que mi infancia ha estado rodeada de música, pero cuando ya cumplí los 16, pues se me ocurrió ser artista. O sea, yo quería ser artista, pero ya a los 16 es cuando me junté con un grupo de chicas e hicimos un conjunto de rock con guitarras y todo. Y bueno, hicimos una grabación de pillancicos, pero aquello fue debut y despedida, porque mis padres se llevaron un disgusto tan grande que no me dejaron ser artista. Así que imagínate.
Bueno, yo creo que esto pasa en las mejores familias. Yo tengo una conocida que cantaba zarzuela con sus padres, cuando se ha pasado a la ópera, como es la misma línea, pues no le han dicho nada. Pero es que de rock.
Claro. Era, sí, sin embargo, nosotras, fíjate, un disco de villancico, pero de rock no tenía nada más que el ritmo. Pero no, ellos lo que no querían de ninguna forma, ni aunque me hubiese dedicado al mismo género y hubiese cantado cuplé o nada, no querían que yo fuera artista. En este caso era oposición absoluta a que yo entrase en el mundo del arte, por lo que lo desistí y a los 21 me hice azafata.
¿Azafata de tierra, de vuelo?
Sí, de vuelo. He volado muchísimo por todas aquellas bellas tierras americanas y canto, me gusta mucho cantar también, no solamente cuplé, sino cantar canción sudamericana. Hay una que me encanta, te voy a cantar un poquito. ¿Puedo cantar?
Sí, por supuesto.
Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, y evocaré el idilio de las azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. En nuestro local de la calle de La Palma, cuando llegaban ecuatorianos, venían turistas de todo el mundo, estoy hablando de los años 80, 90, pues cantábamos canciones de sus países, cantaba Sapo Cancionero, se lo cantaban los argentinos, cantaba a los franceses La Vie en Rose. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Son todas canciones que tienen argumentos, que tienen ternura y dulzura, como le pasa al cuplé. El cuplé es un género, pero sinceramente me quedo con el cuplé, porque el cuplé sí que me permite muchas facetas, me permite, es un reto, ¿eh?, para el que lo interpreta, si se lo toma en serio y lo quiere hacer en todas sus vertientes, es complicado, puesto que puede ser un cuplé pícaro, o puede ser un cuplé cómico, o dramático, o sentimental, en fin, es muy variado.
Además, tienes que acordarte que yo era aquella rubita que con lo de las llaves, y digo, ¡ay, las llaves, y me ha pasado! ¿Te acuerdas?
Oye, te digo una cosa, no te vas a creer que, claro, cuando un cuplé es tan sutil, es picaresco, pero está tan bien hecho, porque ten en cuenta, querida amiga, que cuando el cuplé se puso de moda, había mucha censura, y los autores eran genios tan grandes que le hacían quites a la censura, diciendo las cosas más atrevidas de la forma más sutil y más disimulada. Tengo un jardín en mi casa que es la mar de rebonito, no tengo quien me lo riegue y lo tengo muy sequito, porque el rasgadera, la llave, el pulverizador, todo eso es lo mismo, dicho de una forma pues muy disimulada. Y entonces, ¿qué tiene que hacer la cupletista? Pues hacerlo de como hacía Olga Ramos, que lo hacía elegantemente. Y entonces las niñas inocentes como tú, las rubitas, se quedaban, no sabían lo que era la llave ni la regadera, y ahí está, eso es lo bueno. Que ya cuando ya tienes un poco más de edad, ya te dicen, no, es que la llave, fíjate lo que es la llave.
¿Te parece que pongamos un dúo con tu madre?
Me encanta. ¿Cuál vas a poner, el del Chotis Madrid o vas a poner el otro? Para no desvelar el título de la gente. ¿Cuál vas a poner?
Olga, tenemos uno que es puro cuplé.
Ah, entonces vas a poner el disco que cierra... La canción que cierra ese disco nuevo, que se llama Puro Cuplé, que es el último mío, y al público que nos escucha, os diré que vais a ver, la primera que empieza cantando es un bolero, y Quiéreme Mucho Soy Yo, pero la segunda que entra es mi madre, y tenía cuando lo grabó 86 años, sin arrugas en la voz, porque si las hubiera tenido jamás hubiera hecho una grabación, mi madre era muy exigente, pues nos regaló esa última grabación suya, porque la verdad es que un año más tarde murió. Así que escuchemos Quiéreme Mucho. Esa no es, cariño. Eso es Nena.
Eso ha sido mi compañero.
No importa, esto del directo no tiene importancia, pero lo que estáis escuchando, si queréis seguir, es Nena, que es el título primero de ese puro cumple.
Sus negros ojazos en mi alma clavó. Tu amor es mi vida, tu amor es mi suerte, tu amor es mi sino, me dijo y juró. Llegar me juró en su querer, más allá del dolor y el placer, y loca la hermosa promesa del hombre, yo fui una mujer. Nena, me decía loco de pasión. Nena, que mi vida llenas de ilusión, deja que ponga con embeleso.
Bueno, esto, como ves, esto es puro directo.
Eso es puro directo, eso es lo bueno. Porque cuando uno se queda cohibido y dice, ay, que no hay más, igual, no tiene importancia. Es un disco, ese último, que fíjate, esta primera canción, que es mi cuplé preferido, va a ritmo de habanera. Y justamente mi último espectáculo se llama Por Habaneras. Y he llevado la habanera a mi terreno, además de cantar alguna que otra manera clásica, como puede ser la paloma, pero es todo cuplés a ritmo de la manera, que es la violetera, el ven y ven, sus pícaros ojos, tú no eres eso. Este año, si espero que me vayáis a ver a las Vistillas, estaré el día 13 de mayo, después del pregón. Los que vayan a ver el pregón, luego que vayan para las Vistillas, será sobre las 8 de la tarde, y haré un espectáculo en el que voy a unir los dos que tengo, el espectáculo puro cuplé y el espectáculo por habaneras.
Yo he de confesarte que me gusta mucho la habanera, porque en su día estuve en las playas de la Antilla, claro, cuando los veranos te sientas en la arena a escuchar habaneras.
Es que la habanera es muy relajante. Fíjate, yo entré en el mundo de la habanera. Además, la habanera es muy marinera, es una de, o es de puerto o es habanera de mar, ¿no? Pero me refiero de taberna, ¿no? Es la habanera. Yo entré en el mundo de la habanera propiamente dicho el año pasado en una localidad de a 60 kilómetros de León, que se llama Mayorga, es el último pueblo de Valladolid, porque me invitaron a un certamen de habaneras y yo decía... oye, entonces me ocurrió, como soy estudiosa de este género, digo, hombre, pero si la habanera, yo no tengo por qué cantar la habanera clásica que cantan todas, sino siendo cupletista, cantar cuplés a ritmo de habanera, y hay muchos, ¿no? Además canté Tarde de Otoño en Platerías, que es una melodía lírica preciosa de Solano, y también canté Mañana sale, que es una copla a ritmo de habanera, pero fundamentalmente fue el cuplé a ritmo de habanera. Y tú, imagínate, y todos los que me escucháis diréis, ¿y cómo es posible que un género tan ligado al mar o al puerto está en plena Castilla? Pues porque durante la Guerra de Cuba, los mozos del pueblo, todos los mozos, pobrecitos, todos se los llevaron a la guerra de Cuba. Y volvieron muy poquitos, pero los que volvieron se trajeron la habanera ahí a pleno corazón, en tierra de campos. Y te imaginas, ¿no? Porque tú estabas hablando de ese sitio tan bonito, a la orilla del mar, escuchando habaneras. Pero imagínate lo que es una plaza de Castilla, toda empedrada, hasta con la cigüeña en el campanario, y escuchar en los bares la habanera. Es emocionante.
Ahora hemos acertado, ahora esta es la de tu madre.
Has acertado, y además quiero aclarar que este es un danzón, que es un ritmo muy parecido a la habanera, de la época del cuplé, de Gonzalo Roig, un cubano.
Te esperaré, yo con tus besos y tus caricias, mi sufrimiento acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir.
Tenemos aquí, que no, porque no nos ves, pero tenemos aquí a Julia, que es la madre de Rubén, que está emocionadísima, que queríamos que hablara algo, pero está tan emocionada con tu voz y con la voz de tu madre, que la mujer no habla.
Bueno, oye, lo que le pasa a Julia, y agradezco mucho esa emoción, suele ocurrir, porque claro, los que han conocido a mi madre, pues al escucharla, esa dulzura de esa voz tan mayor de una mujer con 86 años, que era una anciana realmente, ella no tenía la frescura, que a pesar de tener 70 y que ella es hasta muy mayor, cantaba con una energía. Ahí era una ancianita cantando con esa voz tan delicada, así que no me extraña que se emocione, es muy bonito escucharla.
Buenas tardes.
Hola, Julia.
Mira, es que es verdad, estoy emocionada porque además es que a mí me encanta mucho cantar, me gusta mucho cantar.
Sí.
Entonces es como un sueño, porque yo he conocido a tu madre cuando cantaba y bueno, pues lo que tú dices, el picante, ese picantillo que metéis a las canciones. Entonces cuando ayer me lo dijo mi hijo que ibas a estar en la radio, bueno, fue como una ilusión para mí. Entonces es doblemente ilusión poder hablar contigo y bueno, estas canciones yo también tengo muchos recuerdos, porque es que a mí la canción me encanta y escucharte es un lujo.
Es tan bonito escuchar canciones que tengan argumento, que su melodía te envuelva, que no te alteren, que no sean ritmos de eso. Oye, la música está bien, ¿eh? O sea, yo no me quiero meter con otro tipo de música, pero esta, y todas, si son buenas, a mí me gustan todas, pero en concreto estas melodías tan antiguas, tan tan especiales. Oye, Julia, y se lo digo también a Rubén y a, bueno, a los tres que estáis allí, que por favor, que cuando queráis me llamáis y venís a mi casa, que tengo el Museo de Olga Ramos, que es una colección de recuerdos, que eso sí que te van a emocionar.
Pues de verdad que muchísimas gracias, pero vamos, para mí es un lujo ya solamente estarte escuchando, porque
bueno,
no
gracias.
Sé.
Gracias.
Y ahora, gracias a ti. Y que luego la animo yo y vamos para allá.
Estupendo.
El día 13, desde luego, nos vas a tener.
El día 13 y después al terminar, por favor, me pasáis a saludar, claro. Porque sí. Yo, claro, una vez que estoy en el escenario y no, la verdad, está lo mío. Pero luego al final me gusta mucho atender al público. Como no los dejan entrar a la zona de camerinos, ya. Yo salgo a la calle, me pongo allí a firmar fotografías o lo que sea, porque creo que un artista le debe todo al público, todo, todo. Decía mi madre, el público es el supremo juez. No se puede ser altivo con el público, no se puede uno ocultar del público. Hay que agradecer al público, es hacer que la gente que se ha molestado en ir a ver a un artista, y yo cuando no los dejan entrar, digo, pues yo salgo. Así que por detrás de los camerinos me vais a saludar y yo estaré encantada de veros.
Muchísimas gracias.
Olga, dime. Quería preguntarte yo, tú eres madrileña, ¿verdad?
Yo soy madrileña, nacida en la calle de Sagasta. Soy chamberilera, para que tú veas.
Pues qué mejor que una madrileña para dar el pregón, que normalmente lo sueles dar tú, ¿verdad?
Bueno, yo he dado muchos pregones, pero como Madrid es muy curioso, Madrid es una ciudad curiosa. Yo he dado pregones que no te puedes imaginar en El Pardo, porque eso sí, es un barrio de Madrid, aunque parezca que es un pueblo, es un barrio de Madrid. He dado pregones en El Pardo, en Chamberí. En Chamberí di un pregón que terminé diciendo, mi barrio chamberilero, el barrio donde nací, el barrio de Antonio Casero, gran poeta de Madrid, vecino al barrio Chispero y al parque Monteleón, mi barrio chamberilero, te llevo en el corazón, barrio de los bulevares que un alcalde mandó hacer y cuna de los andares castizos de la mujer. Bueno, pues di el pregón de Villaverde. De todo, fíjate, Villaverde, el distrito, tiene varios barrios, ¿no? Los Ángeles, San Cristóbal de Los Ángeles, Villaverde Alto, Villaverde Bajo. A todos les hice el pregón. O sea, yo en Madrid he dado muchos pregones. En las fiestas de Madrid no he dado nunca un pregón, me refiero a San Isidro. Sí. Pero sí. No importa, porque oye, hay aquí, muy buenos pregoneros que lo han hecho muy bien. Pero vamos, no me importaría seguir dando pregones. Los hago en verso.
Pero si no es ningún secreto que el Gran Wyoming baila chotis.
Bueno, qué Wyoming, el Gran Wyoming, que a mi madre le hizo una entrevista cuando tenía aquella noche, ¿cómo era? La noche, no sé, ¿cómo se llamaba aquel programa hace muchos años de Madrid? Wyoming, sí, no sé qué, de la noche.
Sí, uno que hacía en la 2, creo, ¿no?
Bueno, es que tú eres muy joven, Rubén, claro. Pero yo me refiero a un programa que hizo hace muchos años en Telemadrid, que era algo de la noche, no sé qué, y no me acuerdo muy bien, y me acuerdo, y me llevó a mi madre y a mí a que cantásemos la chica del 17, así que no me extraña que este estupendo Wyoming, que es al que te refería, no sé si lo había oído mal, baile el chotis.
Sí, sí, no,
¿te has referido a él?
Sí, es que mi padre, que en paz...
Es muy madrileño, es muy gracioso, sí.
Que mi padre, que en paz descanse, pues le gustaba mucho bailar lo que se terciara, era un gran bailarín, entonces coincidió con unos buenos chulapos, mi padre era cordobés, pero coincidieron con unos buenos chulapos y se fue a bailar chotis. Y dijo, anda, mira, si está este hombre aquí, coincidieron.
Fíjate. Oye, que te iba a decir que... Bueno, que me sigas preguntando. Dime.
Yo la verdad es que te recuerdo también porque con el alcalde también has dado más de un pregón. Bueno, más
hombre,
tu madre
bonito,
y tu madre.
El pregón más bonito que he hecho fue en... ¿Esto cómo se llama? El más bonito que hice fue... el del Pardo, porque además imagínate, el día de San Eugenio, hacer un pregón en el Pardo, una cupletista, es el sumum, porque claro, el cuplé más famoso yo creo, además de la violetera, es el relicario, que dice, un día de San Eugenio, yendo hacia el Pardo, le conocí, y así empecé cantando, haciendo el pregón, empecé así. Y todo en verso, la historia del Pardo es interesantísima, y me hice la historia de Pardo y me la hice en verso y bueno, aquello, la gente no veas. Estaban encantados. Estoy, mira, estoy hablando con vosotros y estoy en el ordenador porque a pesar de ser una cupletista de los años 20, bueno, no he nacido en los años 20, estaría bueno. Si hubiera sido así sería un milagro de la restauración. No, yo nací a finales de los años 40, nací en el año 47, en diciembre. O sea que he cumplido 50 y 11.
Sagitario, ¿no? Entonces.
Eso es.
Entonces, como
y
yo.
Estaba buscando aquí entre los pregones y tenía uno que había hecho para la Casa de Madrid en Barcelona, que aquí está. Espérate. ¿Estáis preparados?
Venga, dale.
Para escuchar, a ver, un poquito solo, ¿eh? Y si tú, por ejemplo, Rubén, me dices, oye, Olga, ¿eres castiza? Venga, dímelo. Pregúntamelo. Oye,
castiza,
Olga, ¿tú eres castiza?
Olga. ¿Eres castiza?
Que no soy castiza, dices. Que soy castiza de pro es asunto incuestionable. El Cipri nos hizo amarlo a mi menda y a mi madre, que aunque nació en Badajoz y fue por tanto extremeña, era como la Cibeles, forastera y madrileña. La Cibeles, diosa asiática, se acomodó en los madriles llevada por dos leones de impresionantes perfiles. Si llegabas a Madrid y sin verlas te quedabas, ya no podías decir que del foro te marchabas. Olga, como la Cibeles, desde su viejo local, hacía en la villa y corte una labor magistral. Y del Cipri, ¿qué decir si Madrid enalteció con chotises y mazurcas, pasacalles y foxtrots, verbenero hasta los tuétanos, castizo sin parangón? Siempre le oí comentar, Madrid acoge grato al forastero y al dar la mano entrega el corazón, describiendo así el carisma de esta ciudad singular que no pregunta siquiera de dónde vienes o vas. Cipri inculcó a Olga Ramos el amor a las verbenas, los churros con chocolate, las sabrosas gallinejas o pasear con el madriles en su preciosa calesa. Que no soy castiza, dudas, con genes tan definidos. Corta el rollo, cocodrilo, que ya no estás en el Lilo, que estás en el Manzanares, humilde aprendiz de río.
Pues Olga, nos ha quedado muy claro y ahí este aplauso.
Ay, qué rico soy. Oye, pues ¿sabes lo que he pensado? Que el día de las vistillas, que nunca lo he hecho, lo voy a recitar. ¿Qué te parece?
Pues muy bien, muy bien.
Pues ya está.
Olga, muchísimas gracias por haber estado
Oye,
con nosotros.
Oye, espero no haber abusado del tiempo, ¿eh?
No, no te preocupes. Y el tiempo es solo, pero en una radio comunitaria podemos disponer de todo el tiempo que queramos.
Ay, muchísimas gracias a los tres y sobre todo al enlace que ha sido esa niña rubita que escuchaba la llave y no sabía
Marta
lo que
Cañadillas,
era.
Eso es. Bueno, pues te comentaremos, pero que lo puedes escuchar en www.ecoleganes.org, que lo tendremos ahora
mismo. Fenomenal, y me mandes un email, ya voy a de paso a decir mi correo, perdón, mi página web es www.olgamariaramos.com.
Pues Olga, muchísimas gracias, de verdad, y ahora lo que vamos a hacer, Olga, es que siempre Julia nos da una receta, vamos a enlazar directamente con esta receta, si quieres te dejamos aquí para escucharla.
Si no, si voy a entrar en la página y lo voy a poder escuchar en vuestra página. De todas maneras, mándame al correo electrónico que os he mandado las canciones, me mandas la dirección para entrar, ¿vale?
De acuerdo, pues muchas gracias por habernos concedido esta entrevista,
Encantadísima.
Olga, y que vaya todo muy, muy bien, ¿vale?
Muy bien a todos, besitos.
Venga, un besito.
Cuatro.
Estamos escuchando una canción libre, ahora sí, de Carlos Saura, que se llama Siempre Adelante. Y bueno, pues como habéis oído, estábamos entrevistando a Olga Ramos. ¿Qué os ha parecido, chicas?
Uy, yo estoy emocionadísima. No sé si me van a salir empanadillas o qué me va a salir aquí. Pero vamos, a mí me ha gustado mucho.
Bueno,
estoy encantada.
Olga María Ramos, que es la hija de la famosa Olga Ramos. Sí. Pero ha llegado el momento de las recetas de Julia. Julia, ¿qué nos traías hoy?
Empanadillas de bonito y huevo.
Toma ya, que estas están buenas, buenas, las empanadillas de bonito y huevo. Y no sé si son muy castizas, pero buenas, buenas están, ¿eh?
Bueno, pues las hacemos castizas y todo.
Bueno, castizas, madrileñas y castellanas. Cuéntanos, ¿cómo se hacen pues estas, mira, empanadillas?
Necesitamos un paquete de empanadillas, dos huevos cocidos.
¿Un paquete de empanadillas? Pero si las
un
compramos...
paquete de obleas.
Ah, es que digo, si las compramos hechas, a ver si yo también las hago.
No, si la que te digo, no van a salir empanadillas ahora. Ahora va a salir un revuelto. No, un paquete de empanadillas. Vamos a decir la marca, aunque no pasa nada.
No, no, no se puede. No,
bueno,
nada.
Pues de obleas. De obleas.
De obleas.
De obleas. Vale. Vale, no damos marcas, venga. Dos huevos cocidos, aceite para freír, tomate frito y una lata de bonito en escabeche.
Ajá. ¿Puedes repetirlo por si alguien estaba tomando nota?
Sí. Un paquete de obleas, de empanadillas, dos huevos cocidos, aceite para freír, tomate frito y una lata de bonito en escabeche.
Bien, ¿cómo lo hacemos?
Pues mira, los huevos los hacemos trozos con un tenedor. Lo mezclamos con el bonito y con el tomate. Lo rellenamos las obleas y los bordes yo las junto también con un tenedor para que se queden como onditas. Ponemos el aceite a calentar, que no esté muy caliente, que esté más bien caliente, pero que no esté muy caliente para que no se quemen. Las echamos de dos en dos, las damos la vuelta, las freímos y las sacamos doraditas.
Oye, ¿cuánto tiempo tardan en freírse más o menos? Porque a mí a veces se me revientan y salta y, bueno, montas un cirio ahí en la cocina.
No, lo que tienes que hacer es no pincharlas. En vez de echarlas con un tenedor, las vas echando con la mano y las echas despacito. Porque es que si en cuanto se te pinche empiezan a saltar, pero las echas. Y luego darla la vuelta, en vez de con un tenedor, si puede ser, las das con una cuchara pequeñita. Y así, al darle la vuelta, no se pinchan. Y están muy ricas. Pero vamos, que no estén muy quemadas, que estén doraditas, quedan mejor. Por eso el aceite no tiene que estar muy caliente. Tiene que estar más bien fuertecito, pero sin que esté muy caliente para que no se te quemen.
¿Cuánto tardas más o menos en hacer este relleno que contabas con el bonito?
No, no mucho. Bueno, también es la práctica. Yo a lo mejor en media hora te hago las 16 empanadillas. Las 16 obleas, que te digo, las empanadillas. A lo mejor en media hora más o menos las hago. Pero vamos,
porque
yo
claro,
creo que están buenas.
¿Qué es una oblea? Por si alguien no lo sabe.
Pues mira, una oblea es una masa redonda que viene nada más que para rellenar, que ya en otra ocasión dimos para hacer un...
Los pestiños, ¿no?
Exactamente, los pestiños, ¿te acuerdas? Pues eso. Yo también algunas veces hago la masa de empanadillas para hacer una empanada, que también es muy fácil de hacer. Se hace con harina, un vaso de aceite y un vaso de cerveza. Un poco de sal y luego la harina la que admita. Y eso lo dejas macerar y luego lo haces para empanada gallega. Eso, que también vale para empanadillas. En vez de comprar las clásicas empanadillas, las obleas de siempre. Y está también muy bueno. Y esa receta de masa para hacer empanadillas no es difícil de hacer.
Y es que luego se me quedan muchos grumos, entonces prefiero comprar las obleas hechas también.
Hombre, es más práctico, pero haciéndolo con un poquillo de cuidado, hombre, es más práctico comprar las obleas y ya está, pero bueno.
Claro, pero con las prisas que llevo yo siempre es que no tengo tiempo de cocinar. No, claro, recetas de este tipo, que como tú dices, tardas media hora en hacerlas, son perfectas.
Sí, claro. Y además es fácil, eso ya ves tú, que con dos huevos duros que cuezas, que los vas cociendo mientras vas haciendo otra cosa, o sea que luego el bonito, una lata de bonito chiquitita, un poco de tomate frito, lo juntas, o sea que es facilito, ¿eh?
Además, ahora en vez de hablar de empanadillas de Móstoles, hablaremos de empanadillas de Leganés, ¿no?
Bueno, pues sí, de empanadillas de Leganés.
Bueno, ¿qué más nos cuentas, Julia?
Pues no creo, yo creo que nada más, si me queréis preguntar algo y si no, pues bueno.
Marta, ¿quieres comentarle algo?
Nada, yo solamente esta receta, yo siempre voy al dulce, soy muy golosa. Entonces, una vez allí en la casa que teníamos en Toledo, teníamos una señora que tenía calabazas, hizo cabello de ángel, cogimos y entonces se rellenan de cabello de ángel, se fríen igual, con el mismo cuidado y embeleso que nos ha dicho Julia, pero luego se rebozan en azúcar con canela.
Sí, también, eso es un pastel dulce y yo también las hago algunas veces, las echo miel, que Rubén lo sabe, que antes siempre sobraba alguna que faltaba un poco relleno y las echábamos, la freíamos y la echábamos un poquillo de azúcar por encima y estaba tan rica, crujiente, recién hecha.
Eso estaba, pero que muy, muy
estaba
rico.
Estaba muy rico, era bueno, y también hicimos los pestiños, que bueno, pues era una cosa...
Bueno, pues con las empanadillas de Leganés, en este caso, vamos llegando ya al final del recorrido de nuestra 484, un programa que yo creo que hoy ha estado bastante bien, que hemos repasado como siempre la actualidad, hemos tenido de nuevo a Julia, a Marta Cañadillas, a Aitor Fernández y, como no, a Olga María Ramos, que ha sido la entrevista estelar hoy, ¿no?
Sí, ha sido un lujo.
Oye, ¿cómo cantáis?
Yo estoy todavía emocionada. Me daban ganas de cantar a mí también.
Ha sido un auténtico placer, sí. Tenerla con nosotros. Sí. Bueno, pues recordad que nos queda toda una tarde de radio en directo en Ecoleganés, que dentro de un poquito volverá el 600 de Leganés, después la hora blanquiazul para comentar las últimas informaciones del equipo de aquí, del Club Deportivo Leganés, que está a punto de subir a segunda, o eso deseamos todos. Y nada, emplazaros a que volváis con nosotros la próxima semana a eso de las 7 de la tarde. No sé si queréis comentar algo más, chicos, chicas. Aitor.
Lo de siempre, que a los oyentes que sigan escuchando ahora la emisora, porque viene el 600 de Leganés.
Porque viene el 600 de Leganés, eso es, y que se oiga.
Efectivamente.
Bueno, pues nos vamos a despedir hoy casi con las horarias de las 8 de la tarde. No os retiréis porque, como decimos, en eso de cuarto de hora, más o menos, pues volvemos con el 600 de Leganés. ¡Nos escuchamos! Cuatro.